Literatura por tus oídos. En una hora te pondremos al tanto del mundo literario, escritores, editores, librerías y críticos de una manera diferente. Sé parte de la experiencia que hará que tus momentos de lectura no sean lo mismo. Solo en Literofilia Radio, literatura por tus oídos.
Buenas noches, amigos de Literofilia Radio, bienvenidos a un episodio más de nuestro programa. Hoy, aquí en nuestra sección, en nuestro programa, tenemos a una invitada, amiga personal, que quiero mucho, que admiro su obra, y que ganó recientemente el Premio Nacional Aquileo J. Cherry en la rama novela con su novela Mierda. Estamos hablando de Carla Pravisani, que es cuentista, narradora, publicista, de todo lo que es. Vamos a conversar de Carla sobre sus procesos creativos, sus libros, su poesía y el último libro. Y vamos a la sección de Patio Propio a escuchar un fragmento de esta novela producida por el equipo de Costa Rica Radio. Ya regresamos aquí por la 101.5 FM de Costa Rica Radio. Manténgase en sintonía, ya regresamos.
Del Patio Propio.
¡Guau! No lo puedo creer.
¿Qué cosa no puedes creer?
Ah, no, nada. Aquí leyendo este libro sobre hechos históricos.
Y a ver si nos ayuda a ganar esta campaña. Ay, no llores, Gregorio. Mira. Aquí está el chipón. Mira qué rico. Ay, qué milagro que ese chiquito se duerma tan tranquilo en esta trampa.
El avión solo está viejillo, no es como si se fuera a caer.
Amor, tengo un presentimiento.
¿Cuál?
Creo que vamos a ganar estas elecciones. Gregorio sigue dormido. Y esa niñera también. Son las 2 de la mañana. Vayámonos también a dormir.
No. Mañana tenemos que presentar, amor. A huevo tenemos que sacarlo hoy. Relájate un poco. Ya pronto se nos va a ocurrir algo. Uy, ¿por qué tenía que salir esta encuesta? Le bajó un montón de puntos a Gertie Lewitz. ¡Mierda!
Adaptación de la novela Mierda, de Carla Pravisani. Locución, Ángela Arias, Randall Zúñiga y Javier Durán. Grabación, edición y montaje, Javier Durán.
Literofilia.com y Literofilia Radio. Premio Nacional de Comunicación Cultura Joaquín García Monge. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter a través de @literofilia y esté al tanto de toda nuestra información. Hashtag nos gusta leer.
Escucha este programa en Spotify. Búscalo como Literofilia 101.5 Costa Rica Radio. Escucha este programa en Spotify. Búscalo como Literofilia 101.5 Costa Rica Radio. Escucha este programa en Spotify. Búscalo como Literofilia 101.5 Costa Rica Radio.
Literofilia Radio, literatura por tus oídos.
Regresamos conversando con Carla Pravisani de su literatura, de sus libros. Hablar con Carla es unos placeres que cualquier persona que le guste literatura tiene. Carla es una enciclopedia literaria, además de una narradora que algún día quiero escribir como ella. Sí. Mierda es tu primera novela ganadora del Premio Nacional, como dijimos, ubicada en una Nicaragua casi distópica, o no sé. Es una novela de ficción con mucha realidad que viviste en carne propia. ¿Cómo lograste mantener el pulso del relato vivencial con la ficción para que no dijera, es una narración de Carla hablando sobre el proceso de Gertie Lewitz y cómo llegó al poder Daniel Ortega?
Justamente ahí yo creo que esa fue la línea que tuve que romper a nivel, digamos, de realidad y ficción, que tiene que ver con que esa narradora no es Carla, esa narradora es Victoria, es un personaje de ficción. Entonces, ahí yo creo que esa mirada que te decía al principio, ese desapego de Carla que ha vivido un proceso al personaje que narra una historia, es quizás ese tiempo que transcurrió entre la primera versión y la última, ¿no? Creo que toda esa decodificación sí me llevó tiempo. O sea, no porque fuera como... quizás también porque fue la primera vez y quizás también porque uno, al ser también un proceso en el que de repente estaba intersectado también por una muerte y un marco histórico, entonces era como, bueno, había que tomar decisiones que respetaran ese marco, porque ese marco fue el que fue, y a la vez poder tener la libertad suficiente para jugar con el material y generar una novela, pues si no sería, digamos, una crónica o, digamos, en el peor de los casos, un informe.
Es justamente las cosas que dijiste en la presentación, de que tus editores te dijeron que de repente apareció un informe, ¿no?
Sí, la primera versión, cuando la leyó un amigo que se llama Gustavo Chávez, que fue como también una mirada muy contundente y muy certera sobre ese primer borrador, me dice, mira, acá lo que hey, está, es interesante la historia, pero parece como una labor de trabajo, ¿no? Porque le faltaba la narrativa y le faltaba la ficción. Digamos, era como una especie de calcado de lo que había sucedido. Le faltaba, digamos, esa impronta que, digamos, ese vuelo que da la ficción, ¿no?
Sin llegar a ser muy político, en obviamente una novela que habla de Nicaragua, habla mierda, vino los palos de Chayo, deportada. ¿Pensaste en algún momento que en aquellos años que Nicaragua se convirtiera en la dictadura que es hoy día, con una dictadura de dos entes totalmente despreciables como
sí,
Ortega?
Sí,
ya estabas.
Sí, sí, palpando. Sí. Cuando nosotros estábamos en esa campaña era clarísimo lo que se venía. O sea, era contundente. O sea, para todo el equipo del MRS y nosotros que estábamos en ese circuito era. Nosotros de hecho hicimos un comercial que era Daniel Ortega arriba de un caballo comparado a Somoza. O sea, y salió al aire.
Digamos. Exactamente lo que estoy diciendo.
Ajá, wow. Sí, 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 eso estaba, en ese momento estaba siendo así. O sea, porque, digamos, tanto Gerti como la gente que había estado muy cerca de Daniel sabía, digamos,
sus ambiciones.
La tusa con la que se rascaba. Exacto.
¿Y cómo lidiar con, a pesar de todo lo que viviste, como parte de publicista, que no se convirtieran en esa novela también política? Porque tiene tantas aristas tu novela que también se puede convertir como una novela política, ¿no?
Sí, eso tiene que ver con el foco, ¿dónde colocas el foco? O sea, yo no lo coloqué ni en Daniel ni en Gerti. Daniel y Gerti eran como una especie de escenografía de fondo, ¿no? Aunque de alguna manera se va contando lo que va pasando con Gerti, no es el foco de la novela. Ahí es como se vuelve, digamos, si uno lee, qué sé yo, las novelas de Vargas Llosa que hablan como sobre dictadores, que de hecho, esa es una de las cosas que aprendí en este máster, era, digamos, que la novela de dictadores es un género que solo existe en Latinoamérica. O sea, que se gesta en Latinoamérica, la novela de dictadores.
Wow.
De Roa Bastos, de Vargas Llosa, de García Márquez, todos estos hombres que fueron, digamos, haciendo novelas sobre dictadores, ¿no? Entonces, esa no pretendía ser una novela de ese tipo, pretendía ser una mirada subjetiva de una campaña política, digamos, y obviamente enmarcada en esta escenografía particular donde de alguna manera se implanta un dictador y hay una muerte.
Y una muerte. De hecho, vi por ahí varios medios internacionales y nacionales, inclusive vos, de que de alguna manera tu novela sale, se llama Mierda, eran los chayopalos, como les dicen en Nicaragua, como que hubo una especie como de amago de persecución, reproche de ciertos medios oficialistas en Nicaragua, ¿verdad? Cuéntame eso.
Hubo un blog, digamos, oficialista sacó una crítica tanto a la novela como a las librerías que la estaban vendiendo, como a la gente, o sea, tanto en ese mismo blog criticaban a Yoko Ndabeli, criticaban creo que a Sergio Ramírez también, o sea, digamos, y había una crítica fuerte a la novela y la acusaba de golpista. Y a las librerías que la estaban vendiendo, Literatos y otra más, de Eiser, y a otros libros también, no solo a la novela, había otros libros también ahí que no recuerdo cuáles eran, pero había como otros libros que acusaban de golpistas, ¿no? En esta imagen completamente surrealista que tienen y distorsionada que tienen ellos de
uno de los puntos altísimos dentro de Mierda, para no hacer aquí spoiler, es que dentro de todo el mierdero político que se está gestando hay una historia de amor y desamor, ¿no?
Hay una historia de también. Sí, hay una historia de desamor, digamos, sí, de una pareja que se va desgranando, ¿no? Durante ese proceso.
Sí, como que es una metáfora, digamos, lo que yo sentí.
Ajá. Sí, hay una metáfora, digamos, hay un paralelismo entre el proyecto o la campaña política y la relación de esta pareja.
Ana Cristina Rossi, bueno, le encantó la novela y dice que no sabe cómo calificar a Mierda, si como crónica, no fiction, como de repente autobiografía. Es una novela, a final de cuentas, pero creo que tiene mucho, mucho, a pesar de lo corta que es, o bueno, lo sustancioso que es, que tiene muchos de lo que a vos te gusta, la crónica, la investigación, inclusive hasta humor tiene. Tuyo,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Creo que esos son los puntos también altos, el humor que no tenías en tus cuentos, y sí lo tiene en Mierda, digamos, para empezar por el título.
Ajá, exacto. Ahí hay mucho, claro, mucho recurso de incorporar también material de periódicos o incluso los comerciales que se hicieron.
O sea, hubo un proceso de investigación.
Sí. Y aparte porque también como era algo que yo había vivido, ese material estaba muy a la mano. Entonces, eso a la gente finalmente hace que como lectora llegue a esa frontera, a la frontera de decir qué es realidad y qué es ficción, que a mí me parece como finalmente me hace gracia que la gente empiece como a pisar esa línea, ¿no? Porque de repente, bueno, está leyendo una novela de ficción y de repente,
pero
pues
te gusta,
hay un link.
Jugueteo.
Sí, exacto. Me gusta que la gente, pues, diga, ah, pero esto pasó, ¿no? Que en medio de la lectura diga, ah, pero esto sí pasó, porque está enmarcado dentro de una historia de ficción. Y de repente, cuando ven el comercial y encuentran el link y ven lo que pasó con Hertie, pues se genera esta comunicación transmedia, ¿no? Que a mí sí me interesaba que la novela se extendiera, ¿no? Que fuera nada como lo visualizaba como una novela expandida. Lo que sucede, por ejemplo, cuando uno ve la serie de Luis Miguel que está en Netflix, es inevitable terminar un capítulo y meterte a decir, bueno, a ver, el padre Luis Miguel, ¿no? O sea, poner y ver qué pasó, qué es de realidad, qué es de ficción, porque hay un morbo en eso. En ver qué pasó y qué no pasó, qué realidad y qué ficción. Que tiene que ver con mucho con el contexto que estamos viviendo como lectores también. El tema de la fake news, hasta dónde, o sea, las fronteras están completamente difuminadas. Puestas. No, y puestas también siempre en duda. O sea, la posverdad, todos estos discursos de alguna manera que empiezan como a empezar a hacer también ruido en la ficción. Entonces, a mí sí me interesaba generar un poco esos rompimientos de ficción, ¿no? Y que la gente, pues, estuviera como en esa ambigüedad.
Justamente me pasó también eso con Lincoln el Bardo de Jill Saunders, que él le gustaba mucho, que era una novela ambientada en un momento político, pero también una novela de ficción, y que la gente decía, pero ¿quiénes son estas voces? Y uno me pasaba justamente lo mismo, que yo me metía a quién era la voz y no existía, y otras que sí existían, y yo decía, ¿quién me está contando? ¿Si en realidad es ficción, o es una novela histórica, o es una novela de un realismo mágico muy gringo, ¿no?
Claro. No he leído esa novela, pero sí comprendo que haya jugado con esas, esas dualidades, sí.
En Mierda noté a otra escritora que no ha visto en tus cuentos, digamos, ni en tu poesía. De una escritora, a ver, más política, por varias razones, más preocupada incluso socialmente, si cabe el término. ¿Es percepción mía como lector o había una preocupación verdadera y legítima de Carla al estar contando y narrando y escribiendo Mierda?
¿Pero en qué sentido? No entiendo exactamente.
Es decir,
en qué lo notas.
Que en tus cuentos, una escritora mucho más, a ver, más nostálgica. Uh-huh. Y Mierda no es que es una escritora más preocupada socialmente. Uh-huh. Hay como una preocupación social con lo que pasa en Nicaragua que no había notado en tus cuentos de repente.
Sí, o sea, yo creo que también es por lo que se narra. O sea, estás en medio de una campaña política y esta novela, o sea, acá hay que también ubicarse en uno como lector leyendo esa novela. O sea, también está esa lectura contextual de el que está leyendo la novela en un contexto donde Nicaragua está en el espacio en el que está. Entonces, también hay esa metalectura, digamos, para no hablar de metaescritura. O sea, vos cuando lees la novela de todo lo que está sucediendo en esa historia y ves la realidad, digamos, que está pasando en Nicaragua, es inevitable que genere una fricción. Y por eso la novela también la acusan de golpista, porque es lo que está puesto en la contratapa de la novela es como una premonición del pasado. O sea, entonces, sí, efectivamente genera eso de, ay, que, o sea, esa sensación de, ay, qué cagada, que no, que Gerti no quedó, ¿no? O sea, entonces, en esa pregunta que uno como ciudadano se hace, pues obviamente ahí entra también esta propuesta de historia, ¿no? O sea, yo creo que hay también un vínculo que el lector hace con esa realidad política.
En Mierda hay un juego de estructuras, juego de voces y personajes, rasgos que vimos en cuentagotas en tus cuentos. La novela como género, ¿te dio esa libertad de seguir explorando esos juegos que venías haciendo en tus cuentos?
En realidad sí, ahí lo que yo quería como efecto de estructura era tener las dos miradas, la mirada de ella y la mirada de él, porque eran miradas que se podían complementar y podían generar perspectiva. Yo en un momento solo tenía la mirada de ella y de repente también metí la mirada de él y eso también generó como otra dimensión del proceso político y del personaje y de la relación de ambos. Entonces, al final, uno como cuando escribe, o sea, va intuyendo dónde es como que tiene que ir poniendo como los parantes, ¿no? O sea, decir, bueno, tengo esto, pero algo me está faltando y de repente entonces incorporo esta otra voz para ver si logro esa sensación de que a veces uno tiene pero que no sabe cómo expresar y la va logrando a medida que trabaja. Entonces, esa fue un poco lo que yo quería, o sea, y por eso incorporé esa voz y por eso fui incorporando ese otro registro periodístico. Entonces, bueno, ahí se va haciendo la novela y obviamente la novela, ese fue el descubrimiento de este proceso, tiene esta capacidad también de no necesariamente, y eso fue como uno como cuentista siempre está como buscando la perfección de la estructura y en la novela más bien lo que uno tiene que buscar es el desarrollo y el despliegue de los personajes. Entonces, ese fue como, digamos, un cambio de mirada también con respecto a cómo yo trabajaba.
Hemos hablado vos y yo muchas veces, antes cuando me querías y me invitabas a tomar café.
¡Qué llorón!
Que yo era un escritor de personajes, que eso es lo que sí te gustaba mucho a mí. ¿Vos sos una escritora de estructuras, personajes o lenguaje, Carla?
Ay, qué buena pregunta. Respondeme vos, que sos lector de mi novela.
Yo creo que tenés, a ver, si ya me echaste ese traído para mí, ¿verdad?
Ajá.
Siento que sos, te gusta mucho el lenguaje.
Sí.
Pero le das también énfasis a los personajes y a la estructura. Uh-huh. Siento que sos más de lenguaje y estructura. Uh-huh. Siento yo.
¿Qué de personajes?
¿Qué de personajes?
Sí.
Digamos, hay una, como buena poeta, una necesidad por una buena prosa, sin que llegara a aburrir, que sea lírica, que sea una prosa contundente. Luego, tu prioridad, desde mi perspectiva de lector, es tu estructura y por último los personajes, ¿no?
Uh-huh. Sí, puede que haya como algo más de estructura que de desarrollo de los, como, sí, es cierto. O sea, creo que hay en, exacto, así como lo escribes.
¿Cuánta literatura te ha dado tu trabajo como publicista, Carla? Digamos, yo creo que ya tiene una novela.
¿Cómo?
¿Cuánta literatura te ha dado la publicidad a vos? ya te di una novela como mierda, ¿no?
Ah, de, digamos, ¿de qué? ¿Cuántas cosas he escrito sobre publicidad?
O
digamos,
de repente creo cosas que he visto, personajes, que vos digas, mira, ajá, es un cuento.
Hey, ahí está la novela que vivimos, ese proceso que con siempre cuando... Sí, con Yoga, que es como mi dupla de hace mucho tiempo, mi dupla laboral. Y siempre cuando yo estaba viviendo ese proceso, yo decía, wow, esto yo voy algún día a escribir sobre esto. Había también esa conciencia y yo hacía apuntes de lo que iba pasando, porque tenía como esa intuición de que ahí estaba sucediendo algo que era como muy, o sea, que era muy único. Después yo escribí otro cuento que está en la antología de Sergio Ramírez, se llama Locaciones, que ahí también hay un proceso político.
Ahí también estoy yo, en el de
ajá,
el espejo,
exacto,
roto.
Ahí está, sí, en El Espejo Roto. Después también, ¿qué
creo
otras
que
cosas?
Vos no a Alemania.
Exacto, a mí no me invitaron.
No te invitaron.
Después tengo, así, cuentos sobre publicidad y varios en Las Hienas del Miedo, que son como cuentos políticos. Y yo creo que La Piel No Miente también tiene una mirada de comunicadora en algunos cuentos, que tiene que ver también con las proyecciones. Hay algo en la publicidad que trabaja sobre la proyección y entonces yo, eso es un interés de fondo en muchas de las cosas que me gusta trabajar, tiene que ver con cómo se mira uno, o sea, qué proyecta, o sea, con la imagen proyectada. Eso siempre me parece como muy interesante. Y entonces eso es algo como que puede estar muy arraigado a algo vivido o no, simplemente son espacios como, digamos, mucho más inventados.
¿No tuviste alguna bronca con Oscar Castillo con el título, mierda? De repente,
no,
mierda.
Vieras que no.
No.
De
Oscar.
Sí, Oscar jamás cuestionó, y eso es algo que, claro, que le agradezco. Nunca cuestionó el título, ni hizo ningún como, ay, no, con este título. Eso es vacilón, pero no, nunca opuso resistencia ni al título ni a la portada. No, fue...
Sí, teniendo Oscar tanta relación con Nicaragua, en mucho sentido.
Sí, ¿no? sí, o sea, fue como muy, digamos...
¿Y qué representa para vos, Carla? ¿Qué mierda haya generado tanto interés y la postre de un premio?
O sea, a mí como escritora es una nueva vivencia, digamos, porque es gracioso, digamos, que los lectores superen el cafetín, ¿no? Los 10 asientos de una mesa. O sea, yo como escritora...
Bastante lectores, de hecho.
Sí, como escritora de cuentos y de novela, nunca había tenido tantos lectores como con esta novela. Entonces hay gente que por ahí te escribe, te dice, hoy leí, me encantó tu novela, o hoy no me gustó, yo qué sé. O sea, la gente lee y le gusta o no le gusta, pero esa sensación de más lectores es la primera vez que yo lo vivo. Entonces, eso fue como una nueva experiencia, o sea, esa es la diferencia, digamos, ser más leída, eso fue lo que me trajo esa novela.
Y eso también se agradece siempre, ¿no?
Sí. O sea, obviamente, digamos, creo que ayuda la coyuntura, que ayuda el título, que hay como muchos factores que hacen que esa novela haya sido también como más leída en este momento. Quizás en otro momento, quizás si la hubiera publicado hace 5 años, no pasa lo mismo que a mis libros de cuento. O sea, no creo que tenga que ver con la calidad, sino con la coyuntura.
Bueno, Carla, muchísimas gracias por venir a Literatura Radio, hablar un poco sobre tus libros, tu literatura, tu poesía. De verdad que lo he disfrutado muchísimo y que, hey, más bien, felicidades por ese premio.
Muchas gracias, Warren, y muchas gracias por la entrevista.
Bueno, queridos amigos de Literofilia Radio, nos vamos. Antes, Carla, nos debes una transfusión. ¿Qué canción crees que suena de fondo? Ahora les puedes decir la de Mejía
ahora
Godoy.
Ahora sí, que suene alguna de Carlos Mejía Godoy.
Alguna de Carlos Mejía Godoy. Sí. Para cerrar, mierda, de Carla Pravizani. Bueno, queridos amigos de Literofilia Radio, nos vamos aquí por la 101.5 FM y nos escuchamos. Recuerden, nos oímos, pero sobre todo no leemos. www.literofilia.com. Chao, buenas noches.
Transfusiones. Esta transfusión es traída a usted por Laboratorios Lizán.
En el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca y por Chichigalpa.
Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón, pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
Las gentes para mirarlo se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetitas de tiriomo y hasta buñuelos de Guadalupe.
Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón, pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
José el pobre jornalero se me catella todito el día, lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero, pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero.
Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón, pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón, pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Del terrateniente. Del terrateniente.
Una transfusión más presentada por Lisa Natura. Literofilia.com y Literofilia Radio. Premio Nacional de Comunicación Cultura Joaquín García Monge. Acabas de escuchar un episodio más de Literofilia Radio.
Literofilia Radio.
Óiganos el próximo martes o descargue los podcasts ingresando a www.literofilia.com. Nos oímos, pero sobre todo, nos leemos.
Escucha este programa en Spotify. Búscalo como Literofilia 101.5 Costa Rica Radio.
Literofilia Radio, literatura por tus oídos.
Regresamos conversando con Carla Pravizani de su literatura, de sus libros. Hablar con Carla es uno de los placeres que cualquier persona que le guste literatura tiene. Carla es una enciclopedia literaria, además de una narradora que algún día quiero escribir como ella, ¿sí? Mierda es tu primera novela ganadora del Premio Nacional, como dijimos, ubicada en una Nicaragua casi distópica, o no sé. Es una novela de ficción con mucha realidad que viviste en carne propia. ¿Cómo lograste mantener el pulso del relato vivencial con la ficción para que no dijera, ama, es una narración de Carla hablando sobre el proceso de Hertie Lewitz y cómo llegó al poder Daniel Ortega?
Justamente ahí yo creo que esa fue la línea que tuve que romper a nivel, digamos, de realidad y ficción, que tiene que ver con que esa narradora no es Carla, esa narradora es Victoria, es un personaje de ficción. Entonces, ahí yo creo que esa mirada que te decía al principio, ese desapego de Carla, que ha vivido un proceso, al personaje que narra una historia, es quizás ese tiempo que transcurrió entre la primera versión y la última, ¿no? Creo que toda esa decodificación sí me llevó tiempo. O sea, no porque fuera como... quizás también porque fue la primera vez y quizás también porque uno, al ser también un proceso en el que de repente estaba intersectado también por una muerte y un marco histórico, entonces era como, bueno, había que tomar decisiones que respetaran ese marco, porque ese marco fue el que fue, y a la vez poder tener la libertad suficiente para jugar con el material y generar una novela, pues si no sería, digamos, una crónica o, digamos, en el peor de los casos, un informe.
Es justamente las cosas que dijiste en la presentación, de que tus editores te dijeron que de repente apareció un informe, ¿no?
Sí, la primera versión, cuando la leyó un amigo que se llama Gustavo Chávez, que fue como también una mirada muy contundente y muy certera sobre ese primer borrador, me dice, mira, acá lo que hey, está, es interesante la historia, pero parece como una labor de trabajo, ¿no? Porque le faltaba la narrativa y le faltaba la ficción. Digamos, era como una especie de calcado de lo que había sucedido. Le faltaba, digamos, esa impronta que, digamos, ese vuelo que da la ficción, ¿no?
Sin llegar a ser muy político, obviamente, no es la cara de Nicaragua, habla mierda, vienen los palos de Chayo, de portada. ¿Pensaste en algún momento que en aquellos años que Nicaragua se convertiría en la dictadura que es hoy día, con una dictadura de dos entes totalmente despreciables como Chayo?
Sí,
y Ortega?
Sí.
¿Ya estabas?
Sí, sí, sí. Bando. Cuando nosotros estábamos en esa campaña era clarísimo lo que se venía. O sea, era contundente. O sea, para todo el equipo del MRS y nosotros que estábamos en ese circuito era... Nosotros, de hecho, hicimos un comercial que era Daniel Ortega arriba de un caballo comparado a Somoza. O sea, y salió al aire...
Digamos. Exactamente lo que estoy
diciendo. Ajá, wow. Sí, 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 eso estaba, en ese momento estaba siendo así. O sea, porque, digamos, tanto Gerti como la gente que había estado muy cerca de Daniel sabía, digamos,
tus ambiciones.
La tusa con la que se rascaba. Exacto.
¿Y cómo lidiar con, a pesar de todo lo que viviste, como parte de publicista, que no se convirtiera en esa novela también política? Porque tiene tantas aristas tu novela que también se puede haber convertido como una novela política, ¿no?
Sí, eso tiene que ver con el foco, ¿dónde colocas el foco? O sea, yo no lo coloqué ni en Daniel ni en Gerti. Daniel y Gerti eran como una especie de escenografía de fondo, ¿no? Aunque de alguna manera se va contando lo que va pasando con Gerti, no es el foco de la novela. Ahí es como se vuelve, digamos, si uno lee, qué sé yo, las novelas de Vargas Llosa que hablan como sobre dictadores, que de hecho... Esa es una de las cosas que aprendí en este máster, era, digamos, que la novela de dictadores es un género que solo existe en Latinoamérica. Mm. O sea, que se gesta en Latinoamérica, la novela de dictadores.
Wow.
De Roa Bastos, de Vargas Llosa, de García Márquez, todos estos hombres que fueron, digamos, haciendo novelas sobre dictadores, ¿no? Entonces, esa no pretendía ser una novela de ese tipo. Pretendía ser una mirada subjetiva de... una campaña política, digamos, y obviamente enmarcada en esta escenografía particular donde de alguna manera se implanta un dictador y hay una muerte.
Hay una muerte. De hecho, vi por ahí varios medios internacionales y nacionales, inclusive vos, de que de alguna manera tu novela sale... Se llama Mierda, te dan los chayopalos, como les dicen en Nicaragua. Como que hubo una especie como de amago, de persecución, reproche de ciertos medios oficialistas en Nicaragua, ¿verdad? Cuéntame eso.
Hubo un blog, digamos, oficialista sacó una crítica tanto a la novela como a las librerías que la estaban vendiendo, cómo a la gente, o sea, tanto en ese mismo blog criticaban a Yoconda Belli y criticaban, creo que a Sergio Ramírez también, o sea, digamos, y había una crítica fuerte a la novela y la acusaba de golpista. Y a las librerías que la estaban vendiendo, Literatos y otra más, de Eiser. Y a otros libros también, no solo a la novela, había otros libros también ahí que no recuerdo cuáles eran, pero había como otros libros que acusaban de golpistas, ¿no? En esta imagen completamente surrealista que tienen y distorsionada que tienen ellos de
uno de los puntos altísimos dentro de Mierda, para no hacer aquí spoiler, es que dentro de todo el mierdero político que se está gestando hay una historia de amor y desamor, ¿no?
Hay una historia de una pareja que pues que se va desgranando, ¿no? Durante ese proceso.
Sí, como que es una metáfora, digamos, lo que yo sentí.
Ajá. Hay una metáfora, digamos, hay un paralelismo entre el proyecto o la campaña política y la relación de esta pareja.
Ana Cristina Rossi, bueno, le encantó la novela y dice que no sabe cómo calificar a Mierda, si como crónica, no fiction, como de repente autobiografía. Es una novela, a final de cuentas, pero creo que tiene mucho, a pesar de lo corta que es, o bueno, lo sustancioso que es, que tiene muchos lo que a vos te gusta, la crónica, la investigación, inclusive hasta humor tiene.
Sí.
¿No?
Uh-huh.
Creo que esos son los puntos también altos, el humor que no tenías en tus cuentos, y sí lo tiene en Mierda, digamos, para empezar por el título.
Ajá, exacto. Ahí hay mucho, claro, mucho de recurso de incorporar también material de periódicos o incluso los comerciales que se hicieron.
O sea, hubo un proceso de investigación.
Sí. Y aparte porque también como era algo que yo había vivido, ese material estaba muy a la mano. Entonces, eso a la gente finalmente hace que como lectora llegue a esa frontera, a la frontera de decir qué es realidad y qué es ficción, que a mí me parece como, finalmente me hace gracia que la gente empiece como a pisar esa línea, ¿no? Porque de repente, bueno, está leyendo una novela de ficción y de repente,
pero
pues
te gusta
hay un
el jugueteo.
Link. Sí, exacto. Me gusta que la gente, pues, diga, ah, pero esto pasó, ¿no? Que en medio de la lectura diga, ah, pero esto sí pasó, porque está enmarcado dentro de una historia de ficción. Y de repente, cuando ven el comercial y encuentran el link y ven lo que pasó con Gerti, pues se genera esta comunicación transmedia, ¿no? Que a mí sí me interesaba que la novela se extendiera, ¿no? Que fuera nada, como lo visualizaba como una novela expandida. Lo que sucede, por ejemplo, cuando uno ve la serie de Luis Miguel, que está en Netflix, es inevitable terminar un capítulo y meterte a decir, bueno, a ver, el padre Luis Miguel, ¿no? O sea, poner y ver qué pasó, qué es de realidad, qué es de ficción, porque hay un morbo en eso, en ver qué pasó y qué no pasó, qué es realidad y qué ficción. Que tiene que ver con el contexto que estamos viviendo como lectores también. El tema de las fake news, hasta dónde, o sea, las fronteras están completamente puestas. No, y puestas también siempre en duda. O sea, la posverdad, todos estos discursos de alguna manera que empiezan como a empezar a hacer también ruido en la ficción. Entonces, a mí sí me interesaba generar un poco esos rompimientos de ficción, ¿no? Y que la gente, pues, estuviera como en esa ambigüedad.
Justamente me pasó también eso con Lincoln el Bardo de George Saunders, que él le gustaba mucho, que era una novela ambientada en un momento político, pero también una novela de ficción, que la gente decía, pero ¿quiénes son estas voces? Y uno, me pasaba justamente lo mismo, que yo me metía a ver quién era la voz y no existía, y otras que sí existían, y yo sabía quién me está contando, si en realidad es ficción, o es una novela histórica, o es una novela de un realismo mágico muy gringo, ¿no?
Claro. No he leído esa novela, pero sí comprendo que pues, que haya jugado con esas, con esas dualidades, sí.
En Mierda noté otra escritora que no ha visto en tus cuentos, digamos, ni en tu poesía. De una escritora, a ver, más política, por varias razones, más preocupada incluso socialmente, si cabe el término. ¿Es percepción mía como lector o había una preocupación verdadera y legítima de Carla al estar contando y narrando y escribiendo Mierda?
¿Pero en qué sentido? No entiendo exactamente,
es decir,
en qué,
digamos,
lo notas.
que en tus cuentos una escritora mucho más, a ver, más nostálgica. Uh-huh. Y Mierda es una escritora más preocupada socialmente. Uh-huh. Hay como una preocupación social con lo que pasa en Nicaragua que no había notado en tus cuentos de repente.
Sí, o sea, yo creo que también es por lo que se narra. O sea, estás en medio de una campaña política y esta novela, o sea, acá hay que también ubicarse en uno como lector leyendo esa novela. O sea, también está esa lectura contextual de el que está leyendo la novela en un contexto donde Nicaragua está en el espacio en el que está. Entonces, también hay esa metalectura, uh-huh, digamos, para no hablar de metaescritura. O sea, vos cuando lees la novela de todo lo que está sucediendo en esa historia y ves la realidad, digamos, que está pasando en Nicaragua, es inevitable que genere una fricción. Y por eso la novela también la acusan de golpista, porque es lo que está puesto en la contratapa de la novela es como una premonición del pasado. O sea, entonces, sí, efectivamente genera eso de, ay, que, o sea, esa sensación de, ay, qué cagada, que no, que Gerti no quedó, ¿no? O sea, entonces, en esa pregunta que uno como ciudadano se hace, pues obviamente ahí entra también esta propuesta de historia, ¿no? O sea, yo creo que hay también un vínculo que el lector hace con esa realidad política.
Y Mierda, hay un juego de estructuras, juego de voces y personajes, rasgos que vimos de cuentagotas en tus cuentos. La novela como género, ¿te dio esa libertad de seguir explorando esos juegos que venías haciendo en tus cuentos?
En realidad sí, ahí lo que yo quería como efecto de estructura era tener las dos miradas, la mirada de ella y la mirada de él, porque eran miradas que se podían complementar y podían generar perspectiva. Yo en un momento solo tenía la mirada de ella y de repente también metí la mirada de él y eso también generó como otra dimensión del proceso político y del personaje y de la relación de ambos. Entonces, al final, uno como cuando escribe, o sea, va intuyendo dónde es como que tiene que ir poniendo como los parantes, ¿no? O sea, decir, bueno, tengo esto, pero algo me está faltando y de repente entonces incorporo esta otra voz para ver si logro esa sensación de que a veces uno tiene pero que no sabe cómo expresar y la va logrando a medida que trabaja. Entonces, esa fue un poco lo que yo quería, o sea, y por eso incorporé esa voz y por eso fui incorporando ese otro registro periodístico. Entonces, bueno, ahí se va haciendo la novela y obviamente la novela, ese fue el descubrimiento de este proceso, tiene esta capacidad también de no necesariamente, y eso fue como uno como cuentista siempre está como buscando la perfección de la estructura, y en la novela más bien lo que uno tiene que buscar es el desarrollo y el despliegue de los personajes. Entonces, ese fue como, digamos, un cambio de mirada también con respecto a cómo yo trabajaba.
Hemos hablado vos y yo muchas veces, antes cuando me querías y me invitabas a tomar café.
¡Qué llorón!
Que yo era un escritor de personajes, que es lo que te gustaba mucho a mí. ¿Vos sos una escritora de estructuras, personajes o lenguaje, Carla?
Ay, qué buena pregunta. Respondeme vos, que sos lector de mi novela.
Yo creo que tenés, a ver, que ya me echaste ese traguito para mí, ¿verdad? Ajá. Siento que sos, te gusta mucho el lenguaje.
Sí.
Pero le das también énfasis a los personajes y a la estructura. Uh-huh. Siento que sos más de lenguaje y estructura. Uh-huh. Siento yo.
¿Qué de personajes?
¿Qué de personajes?
Sí.
Digamos, hay una, como buena poeta, una necesidad por una buena prosa, sin que llegara a aburrir, que sea lírica, que sea una prosa contundente. Luego, tu prioridad, desde mi perspectiva de lector, es tu estructura y por último los personajes, ¿no?
Uh-huh. Sí, puede que haya como algo más de estructura que de desarrollo de los, como, sí, es cierto. O sea, creo que hay en, exacto, así como lo escribes.
¿Cuánta literatura te ha dado tu trabajo como publicista, Carla? Digamos, yo creo que ya tiene una novela.
¿Cómo?
¿Cuánta literatura te ha dado la publicidad a vos? ya te di una novela como mierda, ¿no?
Ah, de, digamos, ¿de qué? ¿Cuántas cosas has escrito sobre publicidad?
O
digamos,
de repente
creo
cosas
que
has visto, personajes, que vos digas, mira, ajá, te un cuento.
Hey, ahí está la novela que vivimos, ese proceso que con siempre Giovanni cuando... Mirarelli. Sí, con Yoga, que es como mi dupla de hace mucho tiempo, mi dupla laboral. Y siempre cuando yo estaba viviendo ese proceso, yo decía, wow, esto yo voy algún día a escribir sobre esto. Había también esa conciencia y yo hacía apuntes de lo que iba pasando porque tenía como esa intuición de que ahí estaba sucediendo algo que era como muy, o sea, que era muy único. Después yo escribí otro cuento que está en la antología de Sergio Ramírez, se llama Locaciones, que ahí también hay un proceso político.
Ahí también estoy yo, en el de
ajá,
el espejo
exacto,
roto.
Ahí está, sí, en El Espejo Roto. Después también, ¿qué
creo
otras
que
cosas?
A Alemania.
Exacto, a mí no me invitaron.
No te invitaron.
Después tengo, así, cuentos sobre publicidad y varios en Las Hienas del Miedo, que son como cuentos políticos. Y yo creo que La Piel No Miente también tiene una mirada de comunicadora en algunos cuentos, que tiene que ver también con las proyecciones. Hay algo en la publicidad que trabaja sobre la proyección y entonces yo... Eso es un interés de fondo en muchas de las cosas que me gusta trabajar. Tiene que ver con cómo se mira uno, o sea, qué proyecta, o sea, con la imagen proyectada. Eso siempre me parece como muy interesante. Y entonces eso es algo como que puede estar muy arraigado a algo vivido o no, simplemente son espacios como, digamos, mucho más inventados.
¿No tuviste alguna bronca con Oscar Castillo con el título, mierda? De repente,
no,
mierda.
Vieras que no.
No,
no,
fue
no.
Un libro
no.
De Oscar.
Sí, Oscar jamás cuestionó, y eso es algo que le agradezco. Nunca cuestionó el título, ni hizo ningún como, ay, no, con este título. Eso es vacilón, pero no, nunca opuso resistencia ni al título ni a la portada. No, no, fue...
Sí, teniendo Oscar tanta relación con Nicaragua, en mucho sentido.
Sí, ¿no? sí, o sea, fue como muy, digamos...
¿Y qué representa para vos, Carla? Que mierda hayas ganado tanto interés y la poste de un premio.
O sea, a mí como escritora es una nueva vivencia, digamos, porque es gracioso, digamos, que los lectores superen el cafetín, ¿no? Los 10 asientos de una mesa. O sea, yo como escritora...
Bastante lectores, de hecho.
Sí, como escritora de cuentos y de novela, nunca había tenido tantos lectores como con esta novela. Entonces hay gente que por ahí te escribe, te dice, hoy leí, me encantó tu novela, o hoy no me gustó, yo qué sé. O sea, la gente lee y le gusta o no le gusta, pero esa sensación de más lectores es la primera vez que yo lo vivo. Entonces, eso fue como una nueva experiencia, o sea, esa es la diferencia, digamos, ser más leída, eso fue lo que me trajo esa novela.
Y eso también se agradece siempre, ¿no?
Sí. O sea, obviamente, digamos, creo que ayuda la coyuntura, que ayuda el título, que hay como muchos factores que hacen que esa novela haya sido también como más leída en este momento. Quizás en otro momento, quizás si la hubiera publicado hace 5 años, no le pasa lo mismo que a mis libros de cuentos. O sea, no creo que tenga que ver con la calidad, sino con la coyuntura.
Bueno, Carla, muchísimas gracias por venir a Literatura Radio, hablar un poco sobre tus libros, tu literatura, tu poesía. De verdad que lo he disfrutado muchísimo y que, más bien, felicidades por ese premio.
Muchas gracias, Warren, y muchas gracias por la entrevista.
Bueno, queridos amigos de Literofilia Radio, nos vamos. Antes, Carla, nos debes una transfusión. ¿Qué canción crees que suena de fondo? Ya les puedes decir la de Mejía
ahora
Godoy.
Ahora sí, que suene alguna de Carlos Mejía Godoy.
Alguna de Carlos Mejía Godoy. Sí. Para cerrar, mierda, de Carla Pravizani. Bueno, queridos amigos de Literofilia Radio, nos vamos aquí por la 101.5 FM. Nos escuchamos. Recuerden, nos oímos, pero sobre todo no leemos en www.literofilia.com. Chao, buenas noches.
Transfusiones. Esta transfusión es traída a usted por Laboratorios Lizán.
En
en el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca y por Chichigalpa.
Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón, pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
La gente es para mirarlo, se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra, le regalaron, según yo supe, cajetitas de diriomo y hasta buñuelos de Guadalupe.
Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón, pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
El pobre jornalero se me catella todito el día, lo tiene con reumatismo el tequío de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero, pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero.
Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón, pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón, pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Del terrateniente. Del terrateniente.
Una transfusión más presentada por Lisa Natura. Literofilia.com y Literofilia Radio. Premio Nacional de Comunicación Cultura Joaquín García Monge. Acabas de escuchar un episodio más de Literofilia Radio. Literofilia Radio. Óiganos el próximo martes o descargue los podcasts ingresando a www.literofilia.com. Nos oímos, pero sobre todo, nos leemos.